cuarto domingo del tiempo ordinario y nos encontramos con un Jesús que pone en crisis las estructuras. Y es así porque Jesús venía de Nazaret, un pueblo pequeño, pero se va acercando a las ciudades como más pobladas, ¿no? Porque Nazaret era un lugar donde no había mucha gente. Llega a Cafarnaún. El domingo pasado veíamos cómo Jesús va llamando a los discípulos y ahora entrando en la ciudad es día sábado y entra en la sinagoga a enseñar. Dice que la gente se asombraba de su enseñanza porque hablaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué era un escriba? Un escriba era alguien que había estudiado mucho la tradición y era un custodio de la tradición. Es más, incluso era el único que podía tomar algún criterio de discernimiento para hacer algo en caso de que contradijera la tradición. Solo lo podía autorizar un escriba, quiere decir que tenía mucha autoridad. Sin embargo, Jesús entra en la sinagoga y enseña, y su manera de hablar le da autoridad. ¿Qué puede haber sido lo que le dio autoridad? Bueno, cuando nosotros percibimos a alguien que sabe mucho, lo respetamos porque sabe mucho. Cuando vemos a una persona que vive lo que dice, su palabra tiene más autoridad. Basta saber y reconocer en personas que valoramos, incluso santos que hemos conocido, como su palabra, que podía ser muy parecida a la de otros, en su boca, en su cuerpo, dichas de su lugar, no toman autoridad. Creo que la coherencia es la que da autoridad a la palabra. Por supuesto que si hay elocuencia, si hay sabiduría, si hay un montón de cosas, por supuesto que ayudan. Pero nos damos cuenta cuando la palabra de una persona es lo que la persona vive y eso es lo que da autoridad. Y es así como dice que también había en esa sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Pareciera que ese hombre con espíritu inmundo estaba, ¿no? Participaba habitualmente, no dice ese día, dice estaba en la sinagoga, quiere decir que era una persona conocida. Y es allí que comienza como a manifestarse, ¿no? Bueno, esta manifestación, lo primero que le dice es ¿qué tienes que ver con nosotros? Ese nosotros plural pareciera que tanto puede hablar de demonios como puede hablar también de cuántas veces también la fe se nos pone en crisis y decimos ¿qué tiene que ver Dios en mi vida, no? Y entra, la fe nos pone en crisis. Porque cuando alguien tiene autoridad, nos pone en crisis. Porque no estamos viviendo como esa persona, ¿no? Lo que dice. Entonces, la crisis puede tener en la comunidad estas características, ¿no? Una primera, que tiene que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver Dios con la vida cotidiana de todos? Jesús parece que es un hombre que habla de las cosas que vive la gente. Lo segundo que dice es, viniste a arruinarnos. Y hay gente que parece que cuando la fe se le pone en crisis piensa que se le está arruinando. Cuando el Papa está diciendo, por ejemplo, que hay que bendecir a todas las personas, algunos piensan que se está arruinando a la Iglesia y no está diciendo más que la verdad que dijo Jesús cuando justamente entró en la casa de un pecador como Zaqueo, o cuando de repente bendice a Judas sabiendo que era un ladrón y dándole la oportunidad que estuviera allí y entrando en la vida irregular de una prostituta para defenderla delante de todo el mundo, y mucho más cuando se atreve a decir que publicanos, pecadores y prostitutas entrarán al reino antes que muchos otros religiosos. Evidentemente las palabras de Jesús ponen en crisis y dicen, veniste a arruinar nuestra tradición, nuestra fe, la vida de nuestro pueblo. Bueno, y esto, muchos cuando entran en crisis piensan que le están arruinando, cuando en realidad lo que está haciendo Jesús es reinterpretando y acercando al verdadero Dios que Él encarna, ¿bien? Y bueno, sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, parece mentira, ¿no? Aún los impuros saben perfectamente la doctrina, la afirmación es muy fuerte. Sí, pero no la viven. Sé quién eres, eres el santo de Dios. Y entonces, ¿por qué no santificas tu vida? ¿Por qué no la cambias? Y sin embargo, es porque sabiendo no se convierte. El espíritu inmundo, dice, lo retorció violentamente, dio un grito muy fuerte y salió de él. Y todos se preguntan estupefactos, ¿qué es esto? Incluso dicen, una doctrina nueva, una nueva enseñanza. Fíjense, a veces las transformaciones de la vida se dan, la conversión de la vida se da por una nueva manera de comprender la fe, ¿no? Y de comprender la enseñanza tradicional que hemos recibido, como le pasó a esa gente que la tradición no le faltaba. Pero esa tradición había que entenderla de un modo nuevo, no abolirla, como dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento, vine a decirles cómo se cumple la ley, porque ustedes la están aplicando mal. Y bueno, parecía una enseñanza nueva. Incluso tiene autoridad para expulsar espíritus inmundos, los cuales también le obedecen. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos permita asumir las crisis en las que a veces el mismo mensaje de Jesús nos puede poner. Es más, creo que no hay crecimiento en la fe sin crisis, sin gritos, sin estas preguntas, ¿no? Al interno incluso de la comunidad. Todo esto pasa dentro de la sinagoga. Quiere decir que también nuestra iglesia, ¿no? El espacio donde hoy Dios también quiere manifestarse, va a vivir crisis, porque no hay crecimiento, no hay madurez, no hay comprensión más profunda sin las crisis, sin los gritos, sin estas preguntas que a veces nos pone la vida. Señor, nos purifique también nuestros corazones, nos purifique como iglesia y nos permita ser una iglesia al servicio del mundo, del pueblo de Dios, que permita poner en crisis como este hombre impuro que antes estaría en la sinagoga como uno más y cuando llega Jesús se despierta y se transforma, ¿no? Que el Señor nos despierte y nos ayude a vivir esa transformación de corazón que todos necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.